La importancia de reconocer y transmitir el valor de la palabra, de mantener vivos los acontecimientos lejanos y los más recientes, la importancia de llevar el conocimiento a diversas generaciones, es parte sustancial de nuestra existencia. Charlas de café. Investigación, anécdotas, datos históricos, relatos, vivencias, poesía, narraciones. Porque todo cabe en nuestras charlas de café. Charlas de café, preservando la riqueza oral de Colotlán. La mesa está servida. Bienvenidos.
Buenas tardes, me es muy agradable estar de nuevo con ustedes, la maestra
María Concepción Valdés
y su servidora María del Carmen Carrillo, con ustedes saludándoles muy afectuosamente y esperando que la charla de café de ahora resulte deliciosa. Para las personas que nos sintonizan, están los teléfonos 499-99-242-33 y 800-701-9999 y por internet.
Para quienes nos siguen por internet es www.radio.udg.mx/Colotlán, en donde esperamos sus comentarios, saludos y demás.
El tema que vamos a platicar ahora la maestra y yo es danzas de Colotlán. Ya lo comentábamos la maestra Conchita y yo, que las danzas de Colotlán no tienen la fecha que tienen las de nuestro país, porque las de nuestro país estábamos viendo, sobre todo en el programa que hay ahorita de Hernán Cortés, se ven como nuestros danzantes, ya desde entonces, ya les danzaban a los ídolos que ellos tenían, y no difiere mucho la danza, no es muy diferente, es muy parecida, nada más que allá no tenían violín ni tenían tambora, tenían unos silbatitos hechos por ellos de los recursos que tenían en su entorno.
Con los recursos que contaban, ¿verdad? Sí, pues de hecho las danzas que conocemos y que conocieron nuestros papás, en fin, pues provienen de danzas autóctonas de
nuestro
antes,
país.
Antes de la conquista.
Desde antes de la conquista. Ya en la conquista ya se dio otra cosa, y eso de la conquista aquí se dio en Colotlán, porque algunas personas grandes se van a acordar que aquí en Colotlán hubo precisamente una danza que así se llamó, la conquista, y la tuvieron los hermanos Cortés, el que los ensayaba, los vistió y los adornó y estableció la coreografía fue el papá, don José Cortés.
Don José Cortés,
ahí que vivían por la calle Hidalgo.
Por Hidalgo, para el puente, para el
sí, ya arroyo. Para llegar al arroyo, sí, del Cuitatoiro.
Sí,
y es una danza que pues no duró muchos años, pero sí nos tocó ver que su coreografía era muy bonita, sus vestuarios. Yo pienso que por eso ya no siguieron, porque el vestuario para todos los danzantes, para todos los grupos de danzantes que hay, es muy costoso. Son muy lujosos, son muchos detalles. Y por
más
lo tanto,
bien los detalles, maestra, llevan muchos detalles.
Muchos adornos.
Muchas cosas que no son a veces hasta fáciles de conseguir y todo eso. No tanto ya el lujo, pero sino todas esas cuestiones que conllevan mucho trabajo. Nosotros estamos acostumbrados a que vamos a ver las danzas, ¿verdad? Se van a presentar en la plaza o qué sé yo, en donde se presenten. Pero no nos imaginamos todo el trabajo que lleva tras una presentación, de ir nosotros a ver un ratito, no sé, una media hora, sí. Las danzas, es todo una labor, mucho trabajo.
Muchísimo labor, y estamos viendo también que la danza, la primera que se estableció aquí en Colotlán, tiene aproximadamente 100 años, ya hicimos la cuenta más o menos.
Ah, sí, 100 años.
Hace 100 años.
Aproximadamente.
Sí,
aproximadamente. Y a mí me puede ser añitos menos, pero en promedio unos.
Más o menos, ya bien establecida, bien vestida, bien arreglada, bien adornada. Yo pienso que, y fue la de Doña María Ramos, apodada Doña María Chicotes.
María Chicotes, cuéntenos la historia, maestra.
De Doña María Chicotes, no, es una historia muy bonita, muy, yo quise mucho a la viejecita, pero no con eso vayan a pensar que tengo 100 años.
No, porque está diciendo que ya la conoció.
Sí, ya la conocí grande a la viejecita. Mayor. Y esta mujer, raro. Porque la mujer para entonces no tenía acceso a nada. Y raro que Doña María fuera la líder de esa danza.
De una danza muy numerosa.
Muy numerosa, muy numerosa, sí, por era cierto. Muy numerosa. ¿Qué dice don Raúl? ¿Cuántos eran?
Alrededor de 40.
De 40, ¿verdad?
De esto hace aproximadamente unos 70 años.
Sí.
Que cuando se fundó, pues quién sabe cuántos elementos
serían,
contaría sí. esa
y
esa
era danza. Mucho, a mí me tocó ver a la viejecita colgada todos los días de la pared, porque ahí colgaba todos los trajes alrededor en unos alcayatas grandes, y diario estaba revisándoles qué le faltaba,
los
porque era la uno. Pues no era, con ella eran faldillas, no eran mandilillos simples, no. Ahora sí, por ejemplo, la guadalupana tiene unos delantales bordados con la Virgen de Guadalupe y tiene, está bordada de chaquira, no, de lentejuela.
Lentejuela. Sí, eran mandilillos sencillos, por eso parecían como unas falditas.
Falditas.
Ahora los mandilillos son dobles. Porque es como si se ponen uno de lado, de atrás, se lo amarran por delante, uh-huh. y el otro se lo ponen volteado hacia atrás, se lo amarran por el lado de la espalda, uh-huh. por eso son mandilillos dobles.
Dobles, sí. Y aquellos no, aquellos tenían nada más el carrizo, el colorín colgado, y las y lo que sonaba mucho también, aparte del
va. Del carrizo.
Del carrizo.
Sí.
Suena mucho todavía,
es, pero que suenan más, unos con otros,
sí. Es un ruido muy agradable.
Sí, muy
Luego
bonito.
También la característica que tenían esta danza era que era muy exacta en su coreografía,
y
era muy exacta.
Y en los pasos también.
Sí, en toda la coreografía, Y ella daba la orden al chicotazo. Por eso
de ahí el
chicote era un pedazo largo de cuero de algún animal seco, y él lo amarraba en un palo, y con el palo le daba el chicotazo, y al chicotazo, nada de que al uno, al dos y al tres, no, al primero, y ya
iniciaba la
y era con violín.
Sí,
no
sí.
era tambora, no,
no de,
era
violín. La tambora es mucho más reciente.
Yo creo que dejaron de tener violín hasta que ya no hubo quien lo tocara de esa manera. No, y ya me acuerdo, el hijo del profe Chávez, Ramón Chávez, un hijo de él,
sí.
no sé cuál de los tres, uno de ellos les tocó por muchos años en el violín, y ese muchacho ya andaba tocando en el mariachi, pero de allí como que lo contrataban para tocar en las danzas,
sí, si era algo eventual, ¿verdad? Podía.
Sí, y duraron, hasta hace pocos años dejaron de tocar el violín. Yo he conocido tres violinistas. Estaba el esposo de Doña María Ramos, don Higinio, ahorita les digo el nombre, se me fue cómo se llamaba el señor. Pero era el esposo de Doña María Ramos, y después un señor Ramón, y sí. después
Ramón Mesa.
Don Ramón Mesa, ¿verdad?
Sí,
y luego
Ramón
después el hijo del profe Ramón Chávez, que tampoco conoce sí. el nombre. Pero todavía tuvieron violín para mucho tiempo, pero se desapareció el muchacho, ya no dejó de tocar el violín con los danzantes, y entonces aparecen las tamboras.
Sí, que se implementaron mucho, eso.
Se confunde mucho el paso, la tambora, no sé, como que yo me acostumbré más al violín y le ponía mucha atención al violín. Era muy repetitiva el tono, porque ellos no tenían solfeo, o sea que de todas maneras ellos de oído ya lo tenían bien medido.
Ya como muy repetitivo, muy repetitivo, monótono, ¿verdad?
Medio monótono.
Un tanto monótono, pero esto facilitaba en los pasos redobles que les llaman ellos, uh-huh. Los pasos redobles, porque al son del violín ellos alcanzaban a hacer esos pasos redobles, cosa que ahora ya
con
no
la
pueden
tambora, ¿no?
al ritmo y al son de la tambora ya no es posible.
No, ya no se puede porque no da tiempo.
No, les da tiempo, es mucho más rápido.
Más rápido.
Y no alcanzarían de ninguna manera. Y uh-huh. Eran unos pasos tan bonitos a la vez que hacían esas coreografías. Era muy bonito.
Sí, sigo hablando acordándome de la danza de los arqueros. Se llamaba así porque llevaban un arco y una flecha.
Un arco.
Entonces, cuando dejaba el señor de tocar el violín, ellos seguían, sas, sas, y se oía tan bonito el sonar de las maderas, porque era pura madera, el arco y la flecha.
Eran de madera.
Y estaba atado a un mecate, no sé qué hilo le pondrían. La cuestión es que estaba atado de tal manera que no saltaba el palo, no golpeaba a nadie, más de que era muy preciso para dar el golpe en el arco.
Golpeaba en el arco nada
más. Y la madera
más.
Se escuchaba tan bonita, pero hermosa. Y ahora no, lo mismo ahora también el moreno, ¿no? Ahora se ponen hasta las máscaras de algún animal, de plástico, de hule, de lo que sea, y aquel no. La carita era... uno decía que el moreno, pero de moreno no tenía nada. La carita estaba muy bien
hecha. ¿Color de rosa?
Rosita.
¿Color de rosa? Sí.
Muy bien hecha, muy bonita. Y aún así muchos niños se asustaban. No, ahora los niños, muchos ni siquiera quieren ir a ver la danza, porque el moreno les mete cada susto por la máscara que lleva.
Sí, sí, sí. Eso como que se vino en detrimento esa situación de los morenos y pues ya no es lo mismo como anteriormente, lo que significaba y luego ahora cualquier muchachito se pone ahí de moreno, dicen que es moreno, pero no, originalmente nada que ver,
nada
ni
que
el
ver.
Vestuario, ni la idea.
Bien deformado.
No, se ha
hasta
deformado.
Parecen payasitos.
Exactamente,
sí.
Se ha deformado
mucho. Y fíjate,
para
en la danza de los arqueros había mucho respeto, mucho entendimiento de las reglas, las normas. Aquí se va a hacer esto, van a estar puntuales, van a hacer esto.
Y todos obedecían y estaban bien organizaditos, ¿verdad? Sí. No, esto es un tema bien interesante.
Bien interesante,
vamos
seguimos.
Vamos a continuar después del primer corte.
Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras charlas de café. En un momento continuamos. Con el aroma de un buen café, vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso.
Pues estamos de regreso en este su programa Charlas de Café y pues les recordamos para quien guste comunicarse a esta cabina los números es 99-242-33 o también el 800-701-9999. Y pues estábamos platicando acerca de toda la vestimenta que llevan los danzantes, que ellos les llaman sus avíos. Fíjese, estuvimos, maestra, si usted recuerda, platicando con una persona, un colotlense, que estuvo mucho tiempo en las danzas y quien nos proporcionó mucha información. El señor es don Raúl Martínez. Él refiere que inició a estar en las danzas aproximadamente desde los 7 años.
Sí, don Raúl, y todavía está don Raúl, don Salvador Pinedo, don Primitivo Pinedo, y de la persona que estás hablando es don Raúl Martínez.
Don Raúl Martínez, sí.
Sí, estas tres personas todavía viven y todavía cuentan cómo fue, cómo se dio la danza de los arqueros.
De hace tanto tiempo,
¿verdad? Hace tanto tiempo,
sí. Don Raúl nos contaba que esto es, más o menos inició él a conocer todo lo de las danzas aproximadamente hace 70 años ya, ¿verdad? Y nos refiere que los danzantes vestían unos mandilillos, pues, sencillos, como ya decíamos, y adornados únicamente con los tramitos de carrizo de 10 centímetros, con un colorín al extremo de cada carricito y sujetados con hilaza, ¿verdad?
Esos eran los ruidosos.
Eso.
Era un ruido agradable.
Muy bonito.
Era un ruido muy, muy natural, como era de la naturaleza muerta todos los materiales, entonces el ruido es agradable todavía hasta la fecha.
Sí, pero antes, cuando era al son del violín, teníamos la oportunidad de escuchar mucho mejor esos sonidos que ahora con la tambora y el tambora.
Pero también no había motos, no había tanto ruido exterior.
Sí, es cierto eso, ¿verdad? Sí, cómo no. Esos mandilillos que les estamos platicando, pues se elaboraban con tela de color rojo, ¿verdad? Muy resistente, tenía que ser resistente.
Cabeza de indio, le decían.
Sí, para que pudiera todos esos carricillos que le ponían de adornos y para que sonara tan bonito, ¿verdad? Estos danzantes, hace unos 60, 70 años, utilizaban ellos le llaman que un calzón de franela roja,
sí,
pero largo, hasta el tobillo, uh-huh. Hasta el tobillo les tenían ese calzón, ¿verdad? No llevaban, entonces en ese tiempo ellos no llevaban faja. Y vestían con camisas, pues, de cualquier color, del color que tuvieran ellos, ¿verdad? Total, lo que hacían igual era los pasos y la coreografía.
Eran muy exactos.
Sí, aunque las camisas no fueran todas del mismo color.
Sí, pero eran muy exactos y doña María eso vigilaba. Y los regresaba, tantas veces fuera necesario, los regresaba.
Hasta que saliera bien.
Hasta que saliera exacto. Exacto, decía, y los regañaba y los ponía, o sea que les establecía unas normas rígidas. El que va a estar aquí va a estar porque puede hacerlo.
Por eso me imagino que fue parte del éxito de esa danza.
De esa danza.
El hecho de que se presentaban tan exactos.
Sí.
En sus pasos, en sus coreografías.
Y luego la utilizaban, bueno, la danza por lo regular siempre se ha utilizado de pura cuestión religiosa.
Sí,
en una ocasión alguien tuvo la curiosidad de decirle a doña María que si les facilitaba la danza para recibir a un candidato político. Y sí, dijo que sí. Pero allí mismo les dijo, jamás me vuelvan a pedir que venga esto.
¿Y por qué?
Porque la danza no es para esto. Les dijo muy claro, la danza no es para payasos.
Ah,
Así clarito.
Ah, qué caray. Oh, pues bueno. Sí, es que las personas tenían muy, muy, muy bien fija la idea de lo que era la religión. Y
es cuestión religiosa, la danza.
Y no se quería salir de eso. Tal vez, no sé, no estaría segura el cómo iba a ser y por eso les facilitó esa danza.
Sí, esa danza, nunca lo hubiera hecho.
No, de ninguna manera.
Y se arrepintió, como que se vio que se arrepintió de haberla, luego no les dieron nada, no les ofrecieron ni siquiera la torta que estaban acostumbrados a ofrecer, pues tampoco. Bueno, aparte de las danzas, ahora cuando van a las iglesias, a los templos, por lo regular ellos no cobran.
No, pero se les da alguna gratificación,
sí,
conforme
se les da una gratificación
a los recursos con que cuenten.
Y a veces les da la pura comida o el transporte, según el acuerdo que tengan.
O dependiendo el recurso con el que cuenten. Van a alguna comunidad que es, pues sí, no, que no tiene muchos recursos, uh-huh, pues bueno, nada más el transporte, la comida.
Y les han pasado muchas cosas, pobres muchachos. Yo, como estoy ahí cerca con ellos, pobres muchachos, les pasan mil cosas. Hace poco se fueron, pues ellos van sin dinero, sin cuestiones económicas, y les prometieron que les iban a dar de comer, pues nomás les dieron hasta donde completaron. No, ay, les dieron a todos y pues dice, pues uno, ay, nos venimos sin comer. Pobrecitos.
Pobres, porque es un cansancio muy extremo, sí, el que llevan.
Y luego les pagan, les digo, por ejemplo, el otro día que fueron a bailar, ¿sabe a dónde? Les digo, ¿cuánto les pagaron? Dice, 800 pesos nos dieron. Le dije, ¿para los 12? Sí, 800 pesos. Dice, todavía no los gastamos ni los vamos a gastar. Los vamos a dejar en ahorro para comprar lo que le haga falta a los trajes.
Al grupo, al grupo, como grupo, como, sí, danza. Sí, porque sí que requieren de muchas cosas que llevan sus vestuarios.
Y luego se deterioran cuando van, y lo dice que a veces en el mismo baile utilizan una sabanita en la cabeza blanca, una sabanita en la cabeza verde y una sabanita en la cabeza roja en todo ese día.
Es que entonces es de acuerdo al color de las camisas que lleven.
Que llevan también.
Sí,
también
es de acuerdo,
sí,
a eso.
Ahorita lo que estaba viendo que les hace falta en sus huaraches, le ponen un fierro en el talón o en la suela, en cualquier parte de la suela,
sí,
y eso les cuesta. A ver si hay algún radioescucha que nos haga favor de decir, yo les ayudo.
Bueno, a lo mejor también sí se aceptan donaciones, ¿verdad? Porque hay varias danzas y de eso les vamos a hablar enseguida. Pero pues sí, decíamos de las sabanitas. Esas sabanitas antes no las utilizaban de colores, sino que nada más esa sabanita con la que se la enredan en la cabeza era blanca. Ya posteriormente, ahora más en la actualidad, es de colores,
de acuerdo a
la camisa que llevan. Esa sabanita pues se la ponen para aguantar, para soportar
la
montera.
La montera.
Peso de la montera. Si recordamos, antes la montera era redonda. Era redonda, tenía espejitos alrededor.
No, ¿cómo dijiste? Que una maceta de las que hacen aquí volteada.
Una Ay, repisa. Dios mío, sí, es que me daba la idea, esas monteras que usaban antes, me daba la idea de un banco de macetas.
Volteado.
Como los que hacen aquí en Corotlán. Claro, volteado así, y pues sí, tenían como que
así,
esa forma.
Así era la forma.
Como que esa
nada
forma
más
tenían.
Más amplita, pero
sí,
esa es la forma.
Y pues debe de estar algo pesadita. Luego también le ponían espejitos alrededor, circulares alrededor, y le ponían unos collares que les colgaban sobre su cara.
La frente.
Sobre su cara, o la frente nada más, o toda la cara,
o toda la
a veces.
Cara.
Pero pues todo es parte de lo mismo. Sus avíos, ellos los cuidan enormemente. Un traje así más o menos completo, me comentaba don Raúl, que él vendió uno hace poco en 7,000 pesos.
Ah.
Entonces, sí le tienen que invertir, sí le tienen que invertir. Y es algo tan bonito y tan tradicional en nuestro Colotlán.
Y la pluma aquella que le ponían a esos...
Eran pequeñas.
eran chiquitas, eran de ave chiquita, como de gallina.
Ah, sí, y nomás
que las pintaban y ponían de una por una. ¿Sí? Y ahora no, sí. Se me hace que son de
ahora coco, son de, no, pavo. De pavo. Son de pavo. Uh-huh. Y por
de
ahí
pavo
a quienes
de coco, ¿no?
A quienes de coco no, de coco.
De coco,
sí,
no.
De coco, sí. No, tiene toda la razón. A quienes nos están siguiendo por internet están observando algunas fotografías que logramos conseguir de una montera anterior, de las redonditas que les hablábamos ahorita. Asimismo también está otra fotografía con unos mandilillos nada más con carricillo, nada más con el carricito, ¿verdad? Que no son como los que ahora utilizan, que los adornan con chaquira, con lentejuela, les ponen los logotipos, les ponen, por ejemplo, viene una del el video que ustedes, los que nos siguen por internet, están disfrutando, traen a la Virgen de Guadalupe, muy, muy bonito bordado. Maestra, platíquenos cómo está eso del bordado de la Virgen en los mandilillos.
Es sencillo, ¿no? Es sencillo verlo, pero es no sencillo es sencillo verlo. No es sencillo hacerlo. Hay una persona que ella sola, Lupita Pinedo, se encarga de bordarlos y los borda con chaquira.
Con lentejuela.
Y quedan muy bellos, es
muy
un arte
bonitos, muy
que
bonitos.
Están realizando muy bello. Qué bonito arte se desarrolla allí, fíjate, es la danza, la música,
el bordado,
porque la música es invento de ellos también,
sí,
es invento de ellos y hay que medirla para que ellos hagan los cambios, a qué horas los cambios, es una ensayadera casi de todos los días.
Tienen que hacerla así, ¿verdad? Y ahorita es el tiempo en que podemos ir a disfrutar a la plaza de estas danzas, ¿verdad? Y
horas, pues, ojalá hasta los días.
Ojalá que acudamos y pues nosotros regresamos en un momentito, vamos a nuestro siguiente corte.
Lo mejor de nuestra memoria se vierte sobre la mesa en nuestras charlas de café. Enseguida continuamos. Este es el momento idóneo para endulzar nuestro café con los más gratos recuerdos del corazón y la memoria. Continuamos.
Bien, estamos de regreso con ustedes, siguiendo charlas de café, y las personas que deseen comunicarse al 99-242-33 está disponible para si algo hay que agregar, algo que quieran que nosotros les informemos a lo mejor un poquito más.
Algunos comentarios, alguna información que venga a enriquecer nuestras charlas, ¿verdad?
Con todo gusto, serán bienvenidas. Vamos a seguir con las danzas. Aproximadamente aquí en Colotlán debe haber 4 danzas bien conformadas. Ahorita desconozco, nomás tengo la guadalupana, la de San Nicolás y la de, aclarando que la de Doña María Ramos casi se desbarató, se desintegró. Porque las personas, pues, ya son grandes, les decía yo, que solamente tenemos a don Salvador Pinedo, a don Primitivo Pinedo y a don Raúl Martínez. De don Raúl Martínez tenemos muy buena información que nos facilitó. La maestra Conchita sigue con una parte de información.
Sí, continuamos acerca de la vestimenta o del vestuario que ellos utilizan, ¿verdad? Y algo muy importante, imprescindible en las danzas, pues son los huaraches.
El huarache.
Esos huaraches que traigo yo, no, ya los ya cambiaron esos guaraches que portaban ellos.
Sí.
Antes eran unos guaraches que bueno, quienes nos siguen por internet van a observar por allí una fotografía donde vienen algunos pares de guaraches que nos facilitó para tomarles fotografía el señor don Raúl. Los dos pares de guaraches que ven en el extremo inferior son los que usaban antes. Y esos eran como los que compraban o mandaban a hacer en las guaracherías, solo que les ponían además suela de hule también, ¿verdad?
Uh-huh. Ahora, antes les ponían una suela, un pedazo de madera, y sonaba muy
también
bonito.
También sonaba muy bonito.
Y ahora les están poniendo fierro.
Metálico, ¿verdad?
Sí, es un metal. Ajá. Que les están poniendo. Ayer nada menos veía yo sus guaraches de los muchachos, pues algunos quebrados, algunos ya muy deteriorados, muy delgaditos, ya muy desgastados.
Es que el golpe de los pasos, el golpe contra el suelo es muy fuerte.
Sí, es muy
entonces
fuerte.
El desgaste tiene que ser
sí,
también muy
no,
fuerte.
Y aparte dicen ellos que les sirve para que el golpe no lo den precisamente tan fuerte, para que se escuche, sobre todo cuando están en pisos no muy ruidosos. De todas maneras, se oyen muy bonitos, donde están
en un... Se escucha muy fuerte.
Muy fuerte, y se sí. escucha muy bonito, pues también se ha de escuchar cuando se equivocan.
Pues sí, tal vez sí, ¿verdad? Sí. Entonces, los guaraches de antes la suela estaba hecha con baqueta y con hule para soportar los golpes contra el piso al ejecutar los pasos redobles, ¿verdad? Y las diferentes coreografías que realizaban, pues al son de los acordes del violín de los diferentes violinistas que ya hemos mencionado, ¿verdad?
Sí.
La danza de ese tiempo, pues aproximadamente contaba con unos 40 elementos. Y en general eran hombres.
No había mujeres.
No integraban las danzas mujeres ni niños muy pequeñitos, no. ¿Verdad?
En la danza de Doña María, la danza de los arqueros, no había mujeres.
Puros
por
hombres.
Muchos años no había
Hubo
mujeres.
Solamente
no sé el motivo, hombres. Porque pues si ella era mujer, la líder, la fundadora, la organizadora era
no
mujer.
Y no quería competencia.
Eso sería.
Sí, bueno, también para aguantar los guaraches, tanto el tiempo que tenían que traerlos como la danza en sí, al bailar, pues, al danzar, pues ellos utilizaban medias o calcetines gruesos. Para mayor vistosidad de estas danzas, también utilizaban desde entonces sonajas y arcos. El arco, ya estuvimos platicando algo de estos arcos, que son como unas flechas, y el sonido tan bonito que
tan
emiten,
bonito.
¿Sí? Y pero pues sí, también utilizan sonajas con estas.
Y las sonajas es exclusiva de guaje.
Sí, los hacen con guajes y muy pintaditas,
muy pintadas, muy decoradas, muy decoraditos, sí, los guajes naturales.
Así,
hay que comprarlos, hay que buscarlos.
Y sí, buscarlos en ellos ya saben en dónde puede haber
cada cosa que necesitan, en dónde los cultivan.
Sí, pues sí. Algunas de los sones que interpretaban en ese tiempo son entrada de arcos, la jabalina, el borracho, otra que pues no sé por qué se llama así, quien te agarra.
Ellos son nombres que ellos les pusieron.
Sí.
Ellos entre son nombres otras, que les han ido poniendo a sus danzas, a su coreografía.
A los sones para diferenciarlas.
Uno del otro.
Y qué son va con cada coreografía, con cada paso y todo eso, ¿verdad? Y maestra, un elemento importante en las danzas y que se supone que no debe faltar en la danza, el moreno. Los morenos.
Como en todo, no debe faltar el moreno.
Sí, así es. Y fíjese que entonces se supone que ellos en cada grupo llevaban dos morenos en cada grupo de danza, ¿verdad? Estos morenos, cada moreno llevaba un niñito de cerámica o ya después de plástico, pero pero bien arregladito.
Pero era como un niño Dios.
Era un niño Dios.
Y sí, ahora cargan una muñeca y toda garrienta.
Bien arregladito y con todo respeto, ¿eh? Porque el moreno, al iniciar, que era de hecho era el que iniciaba el baile, iniciaba la danza. Para ser moreno tenía que ser alguien de ellos que tuviera experiencia, que conociera muy bien los pasos y pues que tuviera un traje que son aparte especiales, diferentes de los demás danzantes. Y con todo respeto, el moreno alzaba con sus dos brazos el niñito. Y para con ello se supone que pedía por un buen año. Era esto para pedir un buen año.
Una buena siembra,
tanto
un buen cultivo.
En lluvia y en cosecha, por supuesto, ¿verdad? Entonces, para iniciar la danza, el moreno iniciaba, la iniciaba siempre. Y el paso que el moreno hiciera, era ese paso todo el grupo lo seguía, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pero pues sí, ahora sí que ahora se ha denigrado mucho eso, se ha denigrado mucho. Uh-huh. Y pues ya no es lo mismo, como usted bien lo menciona, a veces hasta niños, muchachitos andan ahí, se ponen como una especie de disfraz.
Sí.
¿Cómo disfraz?
No, ahora puede pasar otra cosa. Pueden participar gentes en esas danzas, puesto que son religiosas, puede participar alguna persona que tenga alguna manda. Y puede ir vestido, pues, no precisamente como los demás danzantes que ya están allí.
Sí.
Alguna persona que le permiten, oigan, yo prometí danzar y yo necesito pagar mi manda. Entonces, permítanme que yo participe.
Sí, pero eso es muy aparte.
Eso
es muy aparte de lo que comentábamos, de que niños entran allí a que dizque de morenos, ¿no? Uh-huh. De moreno nada más el nombre utilizan ellos, pero como don Raúl me refería, dice, es que ahora ya no son morenos, son payasos. Disculpando la expresión,
pero
esta persona es un conocedor de eso y pues todavía es que él estuvo, tiene respeto.
Es que él estuvo en la original y en la original
había eso,
un reglamento muy estricto por la
y
mucho señora respeto, doña María.
Y mucho respeto, sí. El moreno llevaba una máscara en forma de cara humana, una máscara bonita. Elaborada, fíjese, en madera de copalillo o de sauz o de álamo.
Era de madera
y
siempre.
De madera. Y para darle forma, le daban la forma, la labraban cuidadosamente con un escoplo de fierro muy filoso. Luego que le daban la forma, pues se pintaba de color de rosa. Y se pintaban lo que es los ojos, la nariz y la boca con pintura de aceite. Pero era una máscara bonita. Y yo le preguntaba a don Raúl, ¿Y a qué se refiere o a qué se debe que algunas veces los morenos traían la máscara sobre su cara y a veces se la ponían por el lado de atrás? Y me dijo, no significa nada. Dice, es que con la sabanita que se enredaba uno, él lo decía así, uno, porque él fue integrante, ¿verdad? Dice, con la sabanita que se enreda uno en la cabeza, con la danza, dice, no se imagina lo que se suda. Dice, llega un momento en que casi se siente que se está ahogando. Entonces, el moreno lo que hace es eso, se voltea la máscara hacia la nuca. Dice, ya le queda un poquito para respirar, un rato en lo que descansa y un poquito.
Y cuando estaba uno chiquillo se le quedaba uno viendo y dice, bueno, ¿y este por qué va para atrás?
Sí, ¿por qué? ¿Por qué trae la cara por la espalda?
Por la espalda,
¿verdad?
Sí.
Y fíjense, era por eso, ¿verdad? Un forma parte del atuendo de los morenos originales, por supuesto, estamos hablando de eso. Las rodilleras. Esas rodilleras de baqueta de becerro, tenía que ser de becerro, porque ese cuero es flexible y se mancha menos con el sudor, porque imagínese todo el sudor que, me decía
toda
don Raúl, dice, los morenos se quitan las rodilleras mojadas, y que cuando eran de otro tipo de cuero, de otro animal, se empezaban a hacer tiesas, refiere él.
¿Cómo se llama lo que usan de la rodilla para abajo, que suenan tan bonito también?
Lo que llevan las esas rodilleras, que son una especie como de chaparreras que chaparreras, usan los charros, sí. Eso los adornan con huesitos, les llaman ellos huesitos.
Sí, pero
es como el fruto de un árbol que se llama tonalete. El árbol se llama tonalete.
Y los chiquitos.
El fruto es verde. Es grande como un tomate de hoja, pero luego ya que maduran, que se hacen amarillitos, se pelan, le sacan un líquido que trae y luego los perforan con un taladro y con una broca para colocarles una correita de piel, y así los van fijando a la rodillera, muy juntitos, que van a sonar tan bonito unos con otros. Fíjese que una rodillera completa agarra muchos de estos huesitos. Uh-huh. Y bueno, pues estamos tan emocionadas que no quisiéramos, pero vamos a un corte.
Hacemos una pausa para llenar de café nuestras tazas. Enseguida continuamos. Que el paso del tiempo no borre nuestra memoria y que, por el contrario, nos permita compartir nuestras vivencias. Estás escuchando Charlas de Café.
Regresamos a nuestro último segmento de este programa y pues enviamos saludos muy afectuosos para personas que se comunican a nuestra cabina. Entre ellas está Marta Márquez, Víctor Orozco. Patricia Robles dice: saludos, maestra, a usted y su compañera. Saludos a mi padre y a Otilia, los quiero mucho. Les cuento que aquí en Hot River, Oregón, tenemos una danza también de personas de Colotlán, una muy bonita danza. Qué bonito y qué buena información. Qué bueno sería que nos hicieran llegar fotografías o videos, ¿verdad? Sería maravilloso. Y qué bueno que esté Colotlán representado allá con ustedes y tan lejos. También se comunica Claudia Ibáñez, Hugo González, Octavio Muñoz, Karen Mora Pinedo, Mario Montoya, Norma Mota, Francisco Javier Pinedo Villa, saludos, profe, Oscar Córdoba Salazar. También se comunica Javi Leaños, dice: hola, saludos a ustedes desde la Ciudad de México, y un saludo para la familia Rodríguez y para mi hija Verónica Lucero de su papá Francisco Javier, un abrazo para ustedes. Se comunica también Guillermo Vázquez Felgueres, Abril de Luna, Gusi Fernández Sosa, Juanita Alejo. Muchas gracias a todos ustedes por comunicarse.
También saludamos a las personas: Adiel García, Fernando Javier Valdés Holguín, Carlos LD, José Mota, Lucero Leaños, Alia Costa Chávez se unió, Javi Leaños, saludos, Lucero, de parte de papá, Esteban Solano. Lucero Leaños, buenas tardes, un saludo para mi papá Francisco Javier hasta la Ciudad de México. Luz Lares Grano, Miriam Monroy Rodríguez, Marco Mares, mucha y muy buena información. Gracias, gracias a ti, Marco, por llamar. Lupita Lachopi Sarceo, María Eugenia Reyes, Carolina Pinedo Vega, Esther Pérez, Martín Alberto Montalvo Vega. Muy buen tema de charlas de café. Saludos a las conductoras. Muchísimas gracias por su atención y por tenernos paciencia. Miren, vamos a seguir con la... Voy a hablar solamente un poquito de la danza guadalupana. La danza guadalupana tiene... apenas es la más joven, porque tiene apenas 3 años, y ya platican que ya han hecho algunas concentraciones, hasta 14 danzas de los diferentes lugares, y lo han hecho para el Día de San Luis. Ha sido una presentación tan hermosa, tan bella, tan bonita. allí donde muestran toda la arte, todo el arte de la danza, la música, el vestuario.
Muchas personas, muchos colotlenses, maestra, tuvimos oportunidad de apreciar ese gran desfile que hicieron bonito, por las calles de nuestro Colotlán.
Muy bonito, muy colorido, que ver y tanto
hermoso
que dejaron a Colotlán contentísimo. Y las personas que están en la danza guadalupana son Reginaldo Robles, Guillermo Holguín, son los encargados. María Guadalupe Pinedo, Fátima Holguín, Imelda Pinedo, Rocío Pinedo, Laura Pinedo, Gregorio Quesada, Juan Salas, Ángel Solano, Cristian Pacheco, Sergio Gaeta, Chico, y hay niños. Aquí sí ya se da lo de los niños, se da lo de los niños y las mujeres. Los niños son Rodrigo Cárdenas, Jocelyn Fuentes, Alexa Ortiz y David Treyes. Estos ya se ve que ya se están integrando tanto más mujeres y también los niños. Los niños son una maravilla para bailar, definitivamente.
Sí, bailan muy bonito.
Y luego se ajustan a las normas. ¿Qué
y les hacen su vestuario igualito.
Igualito, sí.
También quiero mencionar otra danza, mucho más reciente, ¿verdad? Que la danza guadalupana que menciona la maestra Carmen. Me refiero a la danza de alumnos del Colegio Jalisco. Una danza muy bonita que nos tocó, tuvimos la oportunidad de admirarla en el pasado 5 de diciembre, que le tocó una peregrinación al Colegio Jalisco, y ellos no necesitaron que fuera ninguna otra danza, porque tenían su propia danza. En el colegio, pues, tienen una maestra de música originaria de Colotlán, por supuesto. Ella es de la familia Gutiérrez. Y
¿quién será la maestra?
La maestra es de la familia Gutiérrez, es hija del profe Armando Gutiérrez. Y pues organizó esa danza muy bonita. A quienes nos están siguiendo por internet, pues van a apreciar esa danza. Y pues también muchas personas que en vivo tuvieron y tuvimos la oportunidad de apreciarla. Esas son algunas de las cosas que hacen los alumnos así en un colegio. Y maestra, pues permítame ahorita hacer un pequeño paréntesis. Quiero, antes de que termine este programa, enviar felicitaciones por el día de mañana a todas las Lupitas, sobre todo las de Colotlán, y felicidades a Lupita Arceo, que bueno, pues tengo que mencionarlo, fue mi alumna, ¿verdad? Y pues, felicidades a ella y a todas las Lupitas. Un saludo afectuoso y que por el día de mañana.
Las danzas en Colotlán ha sido el máximo adorno dentro de la religión católica. Pero la danza no la vamos a ver de esa manera, sino que la vamos a ver por el arte pintoresco, hermoso, bello que se desarrolla en Colotlán. Ojalá que las personas que quieran integrarse a esas danzas, es que cada quien debe de comprar su traje, cada quien debe hacer sus gastos, cada uno es por su propia cuenta lo que tiene que hacer. Aquí no hay ni ha habido nunca, desde con Doña María, para entonces menos todavía había programas de gobierno.
Ni hay patrocinadores.
No hay patrocinadores. Ahorita yo nada
pero
más
sí
decía.
Podrían, ¿no? Sí podría.
Ahorita yo decía a la guadalupana, a la danza guadalupana le está haciendo falta todos sus zapatos de fierro. Si alguien desea cooperar, colaborar con ellos, vámoslo haciendo, quien gustemos, vámoslo haciendo, vamos ayudándoles. Yo ayer les revisaba, al domingo les revisaba sus suelas.
Las suelas.
Y las suelas todas, sí, el huarache, todas están rotas. Y pues pueden hasta provocarles algún problema a las criaturas, a los señores grandes, porque hay señores grandes allí también. Muy sí. Buena organización, muy bonito su vestuario. Así como están las otras danzas, yo las he visto, mas no sé ubicarlas, yo nada más.
Está la danza de San Nicolás.
De San Nicolás, maestra, y la Guadalupana. Hispana, que las identificamos bien.
El nombre de esa danza se hizo en honor precisamente a San Nicolás, San Nicolás de Tolentino, que a él le gustaba mucho el baile.
Ah, está y otra de San Lorenzo.
La de San Lorenzo, la de San Lorenzo.
Y nos falta otra. La danza de la conquista, esa se desapareció.
Sí, ya totalmente, ¿verdad?
Se murió el señor.
Pero hay otra danza de Acaponeta. De Acaponeta.
Es posible que sea de la Guadalupana, ¿verdad?
Sí. Aparte de la Guadalupana.
Entonces sí son las cuatro danzas que mencionábamos al principio.
La de Acaponeta. La danza de Acaponeta. Y había, comenzó a haber una danza de niños en Tochopa. Pero pues la ensayaba don Raúl, pero sucede que este señor, por la edad, ya no le es posible llevar la dirección de esta danza, aunque sea de niños, o a poco es peor, ¿verdad? Los niños pues son más inquietos y va a ser más difícil.
Más difícil, porque son inquietos, ya no se ajustan mucho los niños a las normas.
No, de ninguna manera.
Y vaya que las normas, en cualquier arte debe ser estricta la norma, para que se logren
los objetivos. Para que salga algo muy bien hecho, ¿verdad?
Sí, se necesita sobre todo ajustarse, eso. Sí.
Sí, claro. Pues algo muy bonito de las danzas que bueno, a mí en lo particular me parece muy bien y es el hecho de que incursionaran, además de los señores y muchachos, que también mujeres y niños incursionaran en estas danzas. Y eso fue, según nos refiere don Raúl Martínez, que sucedió hace aproximadamente 50 años ya. Sí, ya hace tiempo.
Y hace mucho tiempo que se integraron mujeres.
Sí, aunque también es cierto que se ha ido, con el tiempo se ha ido reduciendo poco a poco el número de integrantes. Porque después este señor se acuerda que había como 40 elementos integrantes de una danza.
Y ahora no llega más de que a 12.
Sí, que después eran 24 y así van cada día reduciéndose más. Pues sí, es que debe ser algo que le guste mucho a la persona y porque esté dispuesto también a hacer el gasto de dicen ellos, de sus avíos.
De los avíos, sí, y fíjate cómo deben de quedar lastimadas las personas con sus pies, no solamente de su organismo, sino de sus pies, por la zapateada, o sea, ahora sí que zapatiza.
Y sí.
Que dan durante tantos años y tantas ocasiones. Pero sí es muy necesario que las personas grandes, que todavía estos señores que están, pasen su conocimiento, lo que saben a
que
los
lo transmitan,
niños.
Que transmitan, que transmitan todo, que vayan esa tradición maestra tan bonita,
porque
que esto se transmitan.
Sí, porque esto se va pasando de generación en generación. Entonces, si se llega a perder, acabamos con la danza.
Sí, totalmente. Totalmente.
Lo bueno que aquí, y yo mencioné cuatro niños que están nuevos, pero bailan.
Muy bien.
Muy bonito. Y los traen vestidos exactamente igual que los grandes.
Les hacen su vestuario igual, nada más en tamaño pequeño, pero igualito. No,
y también
no
sus huaraches igual y todo.
Todo absolutamente.
Sí, nomás aquí ya variaron los huaraches, cada quien trae huaraches diferentes y con doña María no. Ella hacía los huaraches y ella, don Remigio se llamaba el esposo de doña María, y don Remigio ayudaba a hacer los huaraches a la medida, y ellos los hacían de correas así rústicas, no era huarache comprado como
muy
ahora.
Elaborado ni mucho menos,
sí,
¿verdad?
No.
Pues sí. Muy bien, maestra, pues entonces ahora sí que esperamos que le haya sido de todo su agrado el tema que les presentamos hoy, y pues ahora sí que pasamos a despedirnos. Les pedimos a ustedes que nos sigan sintonizando todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde. Siempre les traeremos unos bonitos temas sobre los cuales charlaremos, y pues los seguimos invitando a participar en nuestras charlas comunicándose con nosotros. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a las personas que nos llamaron. Ojalá que en la próxima nos ayuden con alguna sugerencia, alguna información más. Muchísimas gracias.
Y hasta la próxima.
La hora de esta amena tertulia ha terminado, pero tenemos una cita todos los miércoles a las 6 de la tarde para continuar con nuestras charlas de café. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Charlas de Café, preservando la riqueza oral de Colotlán. Hasta pronto.